Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes, 30 minutos por encima de las 3 de este miércoles 6 de noviembre de 2019, un miércoles que sí, es un día, mitad de semana, estamos a medio camino entre el fin de semana que ya pasó y el próximo, que todos posiblemente estamos esperando con cierta ansia, pero estamos en un día importante. E importante a nivel deportivo por varios motivos, por varias noticias que han ido sucediendo a lo largo de toda la mañana. Por descontado, la presentación de Óscar García Junyent como nuevo técnico del Celta, que firma hasta el final de la presente temporada. Ha explicado por qué solo firma hasta el final de esta temporada 2019-2020. Día importante porque tenemos jornada de balonmano, tanto en la Liga Sobal, partido complicado, casi imposible para el Balonmán Cangas, que visita el Palau para medirse con el Barça, y partido importantísimo, destacadísimo también en la jornada entre semana para el Guardés, que se va a enfrentar con un Zuazo, el equipo vasco que está este año con una temporada bastante irregular y que está inmerso en los puestos bajos de la tabla clasificatoria. Día importante este miércoles porque hoy es una cita fundamental también para el Coruxo, que juega en Salamanca, juega en el Helmántico. Si es capaz de ganar hoy el equipo de Michel Alonso, va a entrar en el bombo del siguiente sorteo de la Copa del Rey y podría enfrentarse, si así lo quiere el azar, con un equipo de primera división de los que no estén jugando competición europea. Y estos son solo, ya lo adelanto, algunos de los temas que tenemos para ti desde ya y hasta las 4 en punto de la tarde con Tonecho Vilela y con Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido, y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, como siempre, como cada día a esta hora en la cadena COPE. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE.
Eres tú.
Eres tú.
A la 1:30 del mediodía, hace tan solo un ratito, hace un par de horas, fue presentado de manera oficial como nuevo entrenador del Real Club Celta, Óscar García Junyent. Y esta presentación tuvo lugar en el Salón Regio de Asede, de la calle del Príncipe, en el pleno centro de Vigo. El nuevo entrenador del conjunto celtiña estuvo arropado por parte de su cuerpo técnico, porque ya nos ha confirmado que falta el preparador físico, que está arreglando una serie de temas personales y que está previsto que llegue a lo largo de los próximos días, por el presidente Carlos Mourinho, por el director deportivo Felipe Miñambres. Estos dos nombres que acabo de citar, además, acompañando al principal protagonista del día en la mesa en la que se presentaba al nuevo entrenador del Celta, y por supuesto en la zona de asistentes, en las sillas, pues estaba el director general, Antonio Chávez, había varios directores de las diferentes secciones que componen el club y también algún que otro directivo. Vamos a escuchar las primeras palabras ya de manera oficial, insisto, de Óscar García Junyent como nuevo entrenador del Celta, un Óscar que ha firmado hasta el final de la presente temporada. Lo primero, ¿por qué después de haber sido tentado por el Celta hasta en 3 ocasiones anteriormente y haber dicho siempre que no a la opción de venir a entrenar al Celta Vigo, ¿por qué en esta ocasión el Celta sí? ¿Qué le gusta a Óscar García Junyent del Celta para haberse decidido por la propuesta viguesa?
Sí, hubo una época también que estuvieron interesados en ficharme, y siempre ha sido un equipo que me ha atraído mucho por su manera de jugar. Bueno, en aquella época había grandísimos jugadores y era uno de los equipos que a mí me gustaba ver jugar, y por la filosofía de club. Y la verdad que estoy muy contento de estar aquí. No pude venir como jugador, pero ahora como entrenador, sí.
Y ahora, por supuesto, le deseamos toda la suerte del mundo, porque la suerte de Óscar García al frente del banquillo del Celta será la suerte de toda su afición, toda la afición del Real Club Celta. Un tema del que se viene hablando y mucho desde que el pasado lunes por la tarde se hizo oficial a través de un comunicado emitido por el club que, tras la marcha, tras la destitución de Fran Escriba, era el entrenador de Sabadell el que se hacía cargo de la plantilla del Real Club Celta. La firma es solo hasta el final de la presente temporada, y el motivo lo ha explicado el propio protagonista.
porque creo que es lo mejor, y el club también, lo mejor, porque si estamos contentos podemos sentar a hablar, y si no estamos contentos una de las dos partes o las dos partes, pues no hay nada que objetar, ni hay nada que pagar. A mí no me gusta cobrar sin trabajar.
De antemano, yo creo que ya todos más o menos podemos pensar que por lo menos estamos ante un profesional tremendamente honrado, que no viene aquí, pone encima de la mesa así, ¿me queréis fichar? ¿Habéis echado a un entrenador? Pues yo quiero un contrato por dos temporadas, y si me echáis o la próxima temporada no estamos de acuerdo, a cobrar el finiquito y a chupar del frasco Carrasco, que diría el otro. Pues por lo menos Óscar, en ese sentido, yo considero que ya ha empezado con buen pie. Un Óscar que ya ha dirigido dos entrenamientos con su nueva plantilla en el Celta, el de la tarde de ayer y el de la mañana de hoy. Ha hablado sobre el estado anímico que se ha encontrado en los componentes de la plantilla del Real Club Celta. Dice que esto debe ser un proceso, que todavía hay que dejar pasar algo de tiempo para que el equipo anímicamente se recupere y poco a poco empiecen a llegar los buenos resultados.
Bueno, yo creo que la pérdida de confianza es una pérdida de confianza de poco a poco. No pierdas la confianza de un día para otro, sino que es un poco un proceso, y el proceso a la inversa tiene que ser igual. O sea, del día a la mañana, no, un equipo, si está un poco decaído, no puede subirlo al día siguiente. Es también un proceso que vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Y claro, va a depender todo también de la disposición de los jugadores, que hasta el momento, en los pocos entrenos que llevamos, es muy buena.
Más allá de su etapa como jugador en varios equipos, en el Barça principalmente, también en el Valencia y en algún que otro conjunto más, la experiencia como entrenador que tenemos de Óscar, nosotros es justita. Lo que le hemos visto en Austria, los que le hayan visto, los valientes que le hayan visto en el Maccabi de Tel Aviv en Israel, y la verdad es que poquito más, porque después ha tenido experiencias un tanto discontinuas, sobre todo en Grecia y en algún que otro país. Ha tenido también experiencias en la liga inglesa. En definitiva, que es un hombre de mundo, pero que no ha entrenado todavía en la liga española. Esta va a ser su primera experiencia. Para los que no le conozcan demasiado, este es el equipo que promete Óscar García Junyent.
Quiero que sea un equipo muy proactivo, que la afición se sienta orgullosa de cómo jugamos. Hay muchos jugadores de aquí, formados aquí. Eso va a hacer que todavía su implicación sea mucho más mayor, que tenga pasión que por lo que hace. Y es un equipo que sea protagonista.
Claro, Óscar García va a tener un problema serio, y es que el debut, madre mía, con el debut que le va a tocar. Es verdad que no bajan las aguas demasiado claras en Can Barça por los últimos resultados. Está la gente bastante enfadada. La pitada que le dedicó el respetable del Camp Nou a su equipo después de no pasar del empate anoche en la Liga de Campeones frente al Slavia de Praga, pues hace pensar que el caldo de cultivo puede ser más o menos propicio para el Celta. Pero claro, como el Celta tampoco no está para tirar cohetes, todo hace indicar que el debut en el Camp Nou puede ser muy especial para Óscar García, pero que a nivel deportivo va a ser una losa difícil de sobrellevar para el nuevo técnico.
Hombre, jugar contra el Barça en el Camp Nou nunca es buen momento, y bueno, yo creo que menos ahora, porque después de los últimos resultados el equipo querrá resarcir, y bueno, vamos a intentar en estos pocos días intentar preparar el partido lo máximo posible. Después nos va a venir muy bien el parón para trabajar 15 días con los jugadores y a conocernos más y conocer también lo que nosotros queremos de ellos.
Un último sonido de Óscar García Junyent, el nuevo técnico del Real Club Celta, porque se ha hablado mucho en estos últimos días de que es un entrenador que no ha durado demasiado en los proyectos que ha liderado como entrenador. Principalmente el último, el de Grecia, el del Olympiacos en Atenas, y anteriormente el de Saint Etienne. Ha querido explicar por qué en su momento decidió dejar los dos equipos, por qué no terminó sus contratos, los contratos firmados, y lo ha explicado de esta manera.
No me he ido de ningún equipo que las cosas fueran mal, o sea, de ningún equipo. Lo que sí, soy un entrenador muy claro. Cuando me reúno con los equipos les explico las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan que pasen, y cuando las cosas que no me gustan que pasen pasan más de una, dos, tres veces, pues después tomo decisiones.
Dos entrenamientos ha dirigido ya el nuevo entrenador del conjunto vigués, del equipo olívico, que tiene hasta el próximo sábado 9 de la noche cuando debute al frente del conjunto vigués en el Camp Nou a partir de las 9 de la noche. Sin duda un debut tremendamente complicado. El equipo sigue trabajando, el equipo sigue entrenando ya bajo la atenta mirada de su nuevo técnico y de su nuevo cuerpo técnico. Pendientes de los lesionados y de la evolución de los lesionados, todo parece indicar que de los 5 jugadores que aparecían en el parte médico en estos últimos días, ninguno de ellos va a ser capaz de llegar llegar a tiempo para este importante partido frente al conjunto azulgrana. Sobre todo, las miradas se vuelven principalmente a Santi Mina y a Rafinha, dos jugadores que están siendo muy destacados, muy importantes, porque están teniendo bastante participación en el equipo, no porque su rendimiento haya sido ni mucho menos el esperado. Sobre todo en el caso del brasileño, tiene todavía el equipo días por delante para preparar ese partido frente al Barça. Y por último, hemos conocido en estas últimas horas la primera de las convocatorias internacionales. Recuerdo que después de jugar en el Camp Nou, tenemos fin de semana de parón por partidos de las selecciones nacionales. El primero que ha recibido la llamada ha sido Stan Lobotka para jugar con su selección, con Eslovaquia, frente a Croacia y frente a Azerbaiyán, los próximos 16 y 19 de este mes de noviembre.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es
el de roja. En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
De 41 minutos por encima de las 3 de la tarde. Estás escuchando Deportes COPE para todos nuestros oyentes en la amplia, amplísima y maravillosa siempre provincia de Pontevedra. Qué fantásticas son las Rías Baixas. Antón Baldomir, amigo, ¿qué tal? Antón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Vamos con nuestro repaso semanal a los equipos de la provincia que nos representan en el fútbol profesional y también en la tercera división. Te preguntaba, Antón, la semana pasada si te gustaba Pouso, el que iba a ser nuevo entrenador del Pontevedra. Ya confirmado, ya ha dirigido sus primeras sesiones de entrenamiento. Pouso puede ser el fin a los males del Pontevedra, a excepción de estas dos últimas jornadas, que es verdad que con Jesús Ramos ha conseguido buenos resultados y que además ha jugado a un nivel destacado.
Bueno, eso es lo que esperamos todos, ¿no? Y seguramente la directiva, cuando tomó la decisión, lo hizo por eso, ¿no? Esperándolo que los jugadores, que al final son los grandes protagonistas y los responsables para bien y para mal, ¿no? De que el equipo vaya, pues, en la situación en la que está ahora, pues, por lo menos sean capaces de dar un paso adelante, que, bueno, que asimilen cuanto antes las nuevas indicaciones y el nuevo patrón que va a marcar Carlos, y bueno, pues yo espero que sí, ¿no? Que tanto el nuevo entrenador como te digo, como los futbolistas sean capaces de ir de la mano y de colocar al Pontevedra, no sé si arriba de todo, como se habló al principio de temporada, pero por lo menos en una situación muchísimo más cómoda de la que tiene ahora.
Un Pontevedra que viene de ganar todavía, insisto, de la mano de Jesús Ramos, 3-1, ni más ni menos que frente al Melilla, un equipo que está en esa zona media, en esa zona templada de la tabla clasificatoria, partido y resultado destacado sobre todo por el buen juego desplegado en algunos momentos de este partido disputado en Pasarón por el equipo granate. ¿Qué me cuentas del derbi que terminó con empate a 2 en Ovao entre el Coruxo y el Celta B, Antón?
Pues que tuvo de todo, ¿no? Creo que al margen de ese final, pues emocionante, en el que el Coruxo consiguió, pues igualar el partido, pues creo que en el minuto 96, ya por medio de Yebra, creo que el partido tuvo de todo, ¿no? Una primera parte en la que creo que el Coruxo fue mejor, que bueno, que al menos sí tuvo más ocasiones que el Celta B, que sin embargo, pues se fue por delante en el marcador, y bueno, en la segunda parte, condicionado también por el terreno de juego, por la pesadez, ¿no?, en la que estaba debido pues a la lluvia, pues consiguió empatar el equipo de Michel, y cuando, bueno, daba la sensación de que el partido podía acabar ahí, pues el Celta B se puso por delante, y creo que, bueno, que al final, además de por el empuje, ¿no?, del equipo local, creo que también por un poco la ingenuidad, ¿no?, de los jóvenes del Celta B, conceder faltas en el tramo final, ya en el tiempo de descuento al borde del área, bueno, pues en una de esas el Coruxo consiguió un empate que creo que hace justicia a lo que vimos, ¿no? Creo que los dos equipos llegaban necesitados y vimos un poquito, dentro de lo que dejó el terreno de juego y las condiciones, como te decía antes, de lo que podían plantear ambos conjuntos, ¿no? Creo que al final, bueno, al margen de esos enfrentamientos bueno, pues típicos y que no queremos ver en el tramo final del partido entre los jugadores, pues creo que es un resultado que por lo menos deja a los dos, no sé si contentos, pero bueno, con algo positivo que creo que se lo merecían.
Jornada de Liga del próximo fin de semana, el domingo a las 11:30, abre fuego el Coruxo con un desplazamiento complicado, se va a medir a domicilio con el Melilla. Para las 12 queda en Las Rozas Pontevedra, partido en el que va a debutar Pouso como nuevo entrenador del equipo granate, y horario un tanto raro para un nuevo derbi en segunda división B, el que vamos a tener en Barreiro a las 15:45, a las 4 menos cuarto del próximo domingo, entre el Celta B ahí el Racing de Ferrol en la clasificación. El Pontevedra es noveno con 15 puntos. El Celta B es decimocuarto con 12. Mismos puntos, 12, en decimoquinta posición para el Coruxo. Y poniendo la mirada ya en el próximo fin de semana, bajando un escalón, Antón, hablamos de la tercera división. Atención al partidazo que tenemos este próximo domingo entre el Arosa y el Ourense Club de Fútbol en el campo de Alomba, en Vila García, porque el Arosa es quinto con 21 y el Ourense es líder con 28. Vaya partidazo.
Sí, un partido precisamente para que la Rosa pues confirme lo que ha venido dando en las últimas semanas, ¿no? Creo que ha empezado de menos a más. Creo que el equipo, bueno, pues con las novedades de que llegaron, pues, muchas procedentes del Rápido de Bouza, y bueno, pues de la mano de Rafa, creo que va asimilando todo lo que quiere, ¿no? Y creo que delante tiene un rival que ahora mismo está asustando, ¿no? No eran muchos los que daban a Lorenzo, pues no sé si tan arriba como está, ¿no? Pero bueno, ha sido capaz de competir bien, de estar por encima de conjuntos como Bergantiños, como Compostela y con el propio Orense. Y creo que, como te decía, ¿no?, para la Rosa es esa típica prueba de fuego que bueno, que viene bien, ¿no?, para saber hasta dónde puede llegar el equipo de Alomba. Y bueno, creo que arropado por su público en su casa, pues es una buena oportunidad de sumar tres puntos y sobre todo de recortar distancias ante un líder que, bueno, que de momento está intratable en esta categoría.
El resto de la jornada en tercera división para los equipos de la provincia de Pontevedra nos deja un Pontellas Choco, el Unión Deportiva Ourense Rápido de Bouzas, el Rápido que ya sabéis que ha cambiado de entrenador, ha sido destituido su entrenador en estas últimas horas después de los malos resultados del arranque del campeonato, Arzú Alondras y Estradense de Porbé. El Arosa, insisto, es quinto con 21, sexto el Choco con 20, décimo el Estradense con 13, décimo primero el Alondras también con 13 puntos, décimo cuarto el Pontellas con 12, décimo noveno, o lo que es lo mismo, penúltimo, el Rápido de Bouzas, con tan solo 9 puntos después de haberse disputado las 11 primeras jornadas del Campeonato Nacional de Liga. Antón Baldomir, como siempre, gracias, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora damos buena cuenta de la Copa Federación, que hoy disputa una nueva jornada. Atención al partidazo en el Estadio El Mántico, en el mítico estadio del Salamanca, a partir de las 8 de la tarde, Unión Deportiva Salamanca-Coruxo. Y digo que es un partido importante, ¿y por qué lo digo? Porque el equipo que gane, el equipo que se clasifique, se mete en la segunda ronda de la Copa del Rey. Y eso va a hacer que, si gana el Coruxo, se pueda medir en esa siguiente ronda del Torneo del CAO con un equipo de primera que no dispute competición europea. Por esto es un partido, como decimos, muy importante. Una situación, salvando las distancias, porque esto es la Copa Federación, una situación más o menos parecida a la que tiene el Pontellas, que también, si consigue eliminar a su rival, al Tolosa, en la Copa del Rey, también se va a medir con un equipo de primera división. Y esto a nivel económico puede ser tremendamente importante. Michel Alonso no tiene para esta tarde a Alex Ares, a Barril, ni al exfutbolista del Celta, Jonathan Vila. Queremos conocer también la última hora del rival del Coruxo, del equipo salmantino, COPE Salamanca, Pablo Acebo. Pablo, ¿cuánto motiva la clasificación para la Copa para la Unión Deportiva Salamanca? Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Ay, que perdemos esa comunicación, a ver si la recuperamos, lo intentamos de nuevo. Pablo Acebo, a ver si está ahora. Hola, Pablo.
Hola, Santi. Pues motiva mucho la Copa del Rey en Salamanca. ¿Para qué nos vamos a engañar? Desde la temporada 2009-2010 no se juega esta competición en el Estadio El Mántico con la Unión Deportiva Salamanca. Por lo tanto, 10 años más tarde se espera volver. Y se espera volver por la ilusión de una afición que está como loca con su equipo. En el último partido de Copa Federación contra el Móstoles vimos a 4.500 espectadores un miércoles a las 8 de la tarde. Por lo tanto, hoy se pueden plantar en 6.000 espectadores fácilmente para ver ese Salamanca Coruxo, y además el tema económico, ¿no?, que va a ser también importante para el equipo que se clasifique esta tarde, Salamanca Coruxo, para la Copa del Rey. A nivel deportivo, el Salamanca llega bien después del 3-0 que le metió al Baracaldo este fin de semana. Está a 3 puntos del playoff. Es verdad que la semana pasada se destituyó al entrenador, pero parece que el equipo ha reaccionado bien y van con muchas ganas para un partido trascendental hoy para la afición y para el club.
Gracias, Pablo, que a veces las nuevas tecnologías nos juegan estas pequeñas malas palabras, que a veces no es fácil conectar con estos nuevos sistemas electrónicos que tenemos para poder conversar entre nosotros. Gracias, Pablo Acebo, desde COPE Salamanca. Insisto, partido importantísimo, Copa Federación hoy desde las 8 en el Estadio Almántico. Unión Deportiva Salamanca, Coruxo, el equipo que gane, si gana el Coruxo, como todos deseamos, entrará directamente en el siguiente sorteo, en el siguiente bombo de la Copa del Rey. Y si el sorteo así lo determina, el Coruxo podría recibir en Obao a un equipo de primera división de los que, eso sí, no disputan a día de hoy competición europea.
A Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Abrimos el capítulo de sucesos, porque la verdad es que hay que reconocer que el bueno del triatleta Pablo Dapena no suele tener demasiada suerte cuando le toca desplazarse fuera de nuestras fronteras, fuera de Galicia, fuera de España, para tener que disputar competición de manera oficial. Recuerdo que Pablo Dapena viene de ser segundo, ni más ni menos, que en una prueba del máximo nivel que se ha disputado en Buenos Aires, en la capital de Argentina. Y de ahí, el triatleta pontevedrés quería viajar directamente desde Buenos Aires, desde Argentina, a Ciudad del Cabo, para seguir compitiendo. Bueno, pues atención al relato que ha contado el propio deportista gallego en sus redes sociales, porque ha tenido serios problemas para llegar a Sudáfrica. Leo textualmente lo que ha puesto Pablo Dapena en sus redes sociales. Perdón a todos por no estar muy activo estos días en redes sociales, pero lo que no me pase a mí en los aeropuertos no le pasa a nadie. Después de la felicidad de haber quedado segundo en Buenos Aires, me iba con ganas a Sudáfrica y muy contento de volver a verme competitivo. Mi vuelo a Ciudad del Cabo sería Buenos Aires, Sao Paulo, Johannesburgo, Ciudad del Cabo. Pero ahí se quedó, en un sería. Durante el check-in me dicen que no puedo volar si no presento una cartilla conforme he estado vacunado de fiebre amarilla. Y evidentemente, el triatleta gallego no tenía nada. Ante esta imposibilidad de volar, empiezo a mirar opciones en mostrador para volar a Ciudad del Cabo vía Madrid. Pero mi tarjeta, la de crédito, estaba bloqueada. Aún no sé por qué, dice Pablo Dapena. No le deseo a nadie estos momentos de desesperación donde no tienes nada, ni billete ni dinero. Afortunadamente, compré un billete de Iberia para Madrid por internet y funcionó la tarjeta. Con avión para Madrid, el siguiente paso era buscar para ir a Ciudad del Cabo. Y encontré Madrid, Zurich, Ciudad del Cabo. No fue fácil, no fue nada fácil, porque de aquella no sabía que la tarjeta estaba bloqueada. Muchas llamadas al banco, muchos fracasos para pillar los billetes, mucha desesperación y con ganas de volver a casa y mandar todo a tomar por... Y ahí deja, por suerte para todos, puntos suspensivos. Al final todo se arregla y aquí estamos, dice Pablo Dapena en sus redes sociales, en Ciudad del Cabo, 4 años después de debutar en mi primera serie mundial. Pero ojo, porque dice que él está en Ciudad del Cabo, pero que no han llegado ni sus maletas ni su bicicleta. Para darle un toquecito más a la aventura, ducha, recuperar el sueño perdido y empezar a moverme un poco son las prioridades para estar el domingo en la línea de salida con garantías. Lo dicho, el bueno de Pablo Dapena en competición es un fenómeno, las cosas le van absolutamente rodadas, pero cada vez que tiene que coger un avión, al pobre le pasa todo lo indecible, todo lo malo posible le pasa a él. Esperemos que esta, lo deseamos, que esta sea la última aventura negativa en cuanto a viajes que tiene el triatleta pontevedrés Pablo Dapena. Y nos pasamos al balonmano, porque lo decíamos al principio, tenemos jornada esta noche, además jornada con 2 partidos destacados. En la Liga Sobal a las 9, en el Palau Blaugrana, Barcelona, Balonmán, Cangas, Frigoríficos, Domo Razo, un partido que es prácticamente, y no es que lo digamos nosotros, es que lo reconocen muchas veces los propios protagonistas, es prácticamente que imposible que el Balonmán Cangas pueda rascar nada en feudo azulgrana. Y tenemos también partido adelantado a este miércoles en la División de Honor Femenina, a las 9, en el pabellón de Asangriña, en Aguarda, Mecalia Atlético Guardés, que recibe al Zuazo. Tenemos comunicación en directo cuando son 54 los minutos que pasan de las 3 de la tarde con el técnico del equipo gallego, con José Ignacio Prades. Mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Quiero empezar, mister, hablando de la lesión que, por suerte para todos, se quedó finalmente en un susto de Sara Valero, porque veíamos a tu jugadora el otro día salir llorando del pabellón de Asangriña. Imagino que todo el mundo presagiaba lo peor después de verla cómo salió del pabellón.
Sí, además, bueno, pues se da la circunstancia que el año pasado, casi por las mismas fechas, pues sufrió una lesión muy grave que la tuvo apartada por durante prácticamente toda la temporada, ¿no? Entonces yo creo que por eso quizás se asustó un poquito más de la cuenta y bueno, la verdad que bueno, yo creo que más valioso que los dos puntos, que mira que eran valiosos, lo mejor es que Sara Valero está en buenas condiciones y que va a poder seguir trabajando con normalidad en breve espacio de tiempo.
La cuestión es, porque estamos hablando de una lesión o de un susto grande que os llevasteis, sin ir más lejos, el pasado fin de semana. Estamos a miércoles, volvéis a competir. ¿Sara Valero está para jugar hoy algún minutito o es mejor tener cierta precaución con ella hoy?
Bueno, yo creo que es mejor tener precaución, ¿no? Porque, bueno, aunque ella físicamente no se encuentra tan mal como todo parecía presagiar, la verdad que bueno, todavía es muy reciente, ¿no? El impacto fue un golpe en la rodilla y bueno, yo creo que quizá físicamente no esté del todo recuperada, aunque pudiera aportar, pero quizá psicológicamente recuperación todavía un poquito va más lenta, ¿no? Y yo creo que dar algún día más y bueno, y que esté bien para el partido de fin de semana.
Hoy os medís, la recibís en casa al balonmano Zuazo, un equipo que está en la parte baja de la clasificación y los equipos de abajo este año están costando quizá más de lo previsto, mister.
Yo soy partidario de que este año yo creo que no vamos a tener que hacer distinción entre equipos de la parte baja y la parte alta, porque como hay tanta igualdad, cualquiera puede fluctuar en dos, tres jornadas, cualquiera puede estar hoy arriba y en tres semanas puede estar abajo, ¿no? Entonces yo creo que son todos igual de complejos. Yo creo que para muestra los resultados que se están dando últimamente, la igualdad que hay en toda la competición y bueno, sabemos que Zuazo, si echamos la vista atrás, ha competido muy bien en todos los partidos que ha disputado. Ha jugado contra Rocasa, contra Veravera, contra Elche, contra Málaga. Ha ido ganando casi todos los partidos de los que estamos hablando y es un rival, yo creo que es muy complejo, muy difícil y que tenemos que maniatar muy bien.
En esta igualdad de la que nos hablas, en este inicio de campeonato, también es cierto que da la sensación de que tu equipo, de que el Mecalia Atlético Guardés, ha cogido un poquito la velocidad de crucero después de un inicio un tanto dubitativo, ¿no? Un tanto quizá titubeante. No sé cómo lo ves tú como entrenador.
Bueno, ahí había mucha gente nueva que acoplar y que ajustar, ¿no? Además, la dirección del equipo no es tarea sencilla y bueno, pues hay que recordar que tanto Antía como Estela pues nos dejaron este curso pasado y bueno, y había mucha gente nueva, ¿no? Que ensamblar, ¿no? Y la verdad que bueno, que todo lleva su proceso, su tiempo. Es un equipo también relativamente más joven, con menos experiencia y bueno, la verdad que están trabajando muy bien. El grupo se comportó de una manera espectacular en el trabajo diario y luego compite bien, ¿no? Luego, bueno, los partidos puede salir cara, puede salir cruz, dependen también, hay muchos factores que tampoco controlamos, pero el equipo compite y bueno, ha cogido un poquito de confianza con las últimas victorias y yo ojalá que alarguemos esta racha.
Y que se alargue la racha ganando hoy para que a partir de mañana podáis empezar a pensar en otro partido histórico para la localidad, para el sur de Galicia, para el balonmano, competición europea de nuevo el fin de semana, importantísimo para el club.
Pues sí, también, porque bueno, ya son muchísimos años los que de manera consecutiva el club representa a Galicia a nivel continental y bueno, pues es un orgullo, ¿no?, para nosotros pues representar a Galicia, representar a la provincia de Pontevedra, a Guarda y bueno, pues cuando acabe tendremos un poquito de tiempo, ¿no?, para asimilar lo que ocurra hoy y pasar página porque bueno, porque cambia el chip y vamos a jugar a Suiza, un desplazamiento, los viajes siempre son largos, no es tan dificultoso o tan complicado como puede haber sido pues Rusia, por ejemplo, el año pasado, pero bueno, es un equipo muy físico al que no lo vamos a encontrar. Normalmente cuando compites en Europa son equipos que siempre son antropomédicamente mucho más grandes que el nuestro y bueno, va a ser también un partido muy físico y también complejo.
Mister, toda la suerte del mundo para la Liga y también para el arranque de la competición europea para el Guardés este año. Y como siempre, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
A las 9 de la noche, en el pabellón de Asangriña, División de Honor Femenina, el Guardés recibe al Zuazo.
Marc Gasol, hola Marc, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué es mejor, un anillo y dos mundiales, como tiene Pau, o dos mundiales y un anillo, como tienes tú?
No, yo ya te digo, no soy muy de comparar.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, lo damos todo.
Que me gusta a mí esta sintonía que ha elegido Rodrigo Rodríguez para el cierre de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Dos apuntes rápidos. En balonmano, el Acanor Novas ha lanzado una promoción esta semana de cara a sus abonados con la intención de alcanzar la cifra de 1.000 socios. Hay una rebaja en el precio del abono y con él se podrá acceder al partido de Copa del Rey de tercera ronda para el que se ha clasificado el equipo y que se disputará, recuerdo, a doble partido. Y en atletismo empieza el Mundial Paralímpico en Dubái con la presencia de Susana Rodríguez Gacio, del que estaremos muy pendiente en las próximas horas y en los próximos días. Nos vamos, te quedas con la tarde aquí en COPE. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.